Otro martes, ese día gris en el que queda mucha semana por delante, o en el que disfrutar con tu BMW X2 de toda la semana que tienes por delante. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer comentaba el director general de tráfico, Pera Navarro, que era un auténtico disparate las cifras de siniestralidad vial en lo que va de año. 1.005 muertos a 1 de diciembre de 2019. Ha pedido precaución, responsabilidad a los conductores, bueno, como es habitual en un director general de tráfico. Eso sí, la cifra de fallecidos es, no obstante, un 8% inferior a la registrada el mismo día de 2018. En ese momento hubo 1.090 fallecidos. Por tanto, también las víctimas automovilistas están preocupados por superar estas mil muertes. Por ejemplo, la Asociación de Víctimas de Accidentes Día, Francisco Canes, dice que es bastante lamentable. Desde su organización ven la situación actual igual que hasta ahora, como con un mínimo, un número importante de muertos y sin que se registre una disminución desde hace ya algunos años. Bueno, se está hablando de las actuaciones que hay a nivel autonómico, a nivel local, a nivel de usuario, y sobre todo lo que más preocupa es la mortalidad de peatones y también ciclistas en las urbes, a los que hay que sumar, y eso lo digo yo, también los patinadores. Hablaremos de esto con Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial, lo tendremos hacia el final del programa, porque hoy tenemos un programa de lujo, como suena. Vamos a hablar de Porsche, atención, o sea, ya de entrada, ahí tenemos. Pero hace tan solo unos días estuvimos en las pruebas también de la marca Mercedes-Benz, y ahí se habló del tema contaminante. ¿Y qué? ¿Cómo le resultaría que yo les contara que puede llegar un momento en el cual los políticos digan, no, lo que queremos es que circulen coches por el centro de las ciudades? Dices, ¿cómo? ¿Estás loco? Esto contamina más. ¿Hablas de eléctricos? No. ¿Hablas de híbridos? Pues tampoco. Hablo, sí, de coches como el que puede tener cualquiera de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está trabajando por parte de las marcas para que al final no haya ni un solo gramo a la atmósfera de contaminación. Pero no solo eso, sino se está trabajando para que el coche aspire un aire más contaminado que el que expulsa. ¿Cómo suena? De Diego David, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Esto lo ves tú o qué?
Bueno, quiero ver la letra pequeña, como se suele decir en los contratos, ¿no? A ver, si realmente sí, sí que hay muchas tecnologías. Hace poco hablamos de un combustible sintético que estaba desarrollando el Instituto Tecnológico, creo que era de Ginebra, que hacía lo mismo con energía solar. O sea, ya era, el círculo se cerraba de una forma espectacular. Aquí el objetivo es reducir al máximo NOx, CO2, ya lo sabemos, y a ver ¿Qué saldo podemos conseguir? También hay un pequeño detalle que son las partículas de suspensión que dice que son las más peligrosas. Sí. Ahora le preguntaremos a ver qué nos cuenta de eso.
Bueno, pues estará con nosotros Juan de la Rocha, que es el jefe de prensa de la marca Mercedes-Benz en España. Hablaremos de toda la gama de vehículos, incluso el AMG GT y estas cosas que bueno, tanto gustaron a Víctor Seara, que enseguida se incorpora con nosotros aquí en Luz de Cruce, y hablamos, por supuesto, de la Fórmula 1. Pero como digo, hoy vamos a hablar de Porsche. El Porsche Taycan se ha convertido en el primer modelo eléctrico en ocupar la primera plaza en el ranking Yeom Index, que evalúa la marca y el automóvil más valorado por los internautas españoles, mientras que la firma más popular fue la marca Toyota. Pero como digo, el primer modelo eléctrico que lidera el ranking, el Porsche Taycan. ¿Cómo lo ves esto, de Diego? Que la gente opine esto, ¿eh?
Era de esperar.
Ah, era de esperar. Te explico. Pero ¿qué tiene de especial el Porsche Taycan? ¿Qué tiene de especial?
Vamos a ver, cuando tienes un ADN como el de Porsche, ¿sí?, y te enfrentas con un cambio de tecnología, que ¿sí?, eso puede ser relativamente, si me permites, fácil o simple. Uh-huh. Cambias la fuente energética,
¿sí?,
pero quieres mantener el ADN que tiene esa marca. Es decir, deportividad, sensaciones, pues en este caso buscas a gente que sabe de coches de combustión, explica a los ingenieros cómo hacer que un coche eléctrico, que en este caso el Taycan, y recuerda a todo el mundo, ni híbrido, como es el Panamera, ni el Cayenne, es un full electric, completamente eléctrico. Es decir, las baterías es el único origen de la energía, que sientas ese coche como si fuera uno de los anteriores del ADN de la marca.
Con qué cariño habla, ¿eh? ¿Pareces de Porsche tú o qué?
No, es que estoy muy cerca de alguien de Porsche y eso yo creo que se transmite de forma inalámbrica, ¿verdad?
Sí. José María Taulet, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo
muy
estamos, buenas. José María Taulet, hombre de Porsche Valencia, Centro Porsche Valencia? Gracias por estar con nosotros aquí.
No, gracias a vosotros por invitarme, siempre es un placer. Y luego con las palabras de David, pues ya ni te cuento, aquí bueno, encantado de la
cuando
vida.
Cuando vienes aquí, enseguida cuando te ven llegar todos, vas a hablar de Porsche, fenomenal. Sí. Es una auténtica revolución, ¿eh? Sí. El COPE, no sé qué haces. No sé si que le has vendido coche a todos.
Eso quisiera yo.
Pero, oye, eso quisieras. Pero yo. No, pero te digo. Ayer mirando los datos que dimos aquí en Luz de Cruce, los datos de ventas, me llamó mucho la atención ver un 1.400% más. O sea, bueno, eso algo alucinante.
Sí, estamos muy contentos. La verdad es que van las cosas muy bien. En Porsche no nos podemos quejar. Y nada, preparando el año que viene con la llegada del Taycan. Sí. Y nada. Todos muy contentos, la verdad.
Pero la realidad es que dicen, no, es que viene una pequeña crisis, una tal, no sé qué, pero a vosotros no, la crisis es al revés, ¿no? Se vende más Porsche cuando más crisis, ¿qué pasa aquí?
La crisis afecta y nos afecta a todos, pero verdaderamente esto es una marca que fideliza muchísimo y el cliente de Porsche es muy fiel a nosotros, ya no solo por las características del coche, sino por el servicio postventa que se da.
Sí.
Que siempre se procura que sea exquisito y buscando la excelencia, y eso al final la gente le encanta.
A mí me dijeron que los de Porsche tripiten, cuatripiten, quintupiten. Sí. No sé si la palabra existe, pero me la dejo un porschero, ¿eh?
Sí.
Si se puede. Hecho, si la palabra existe también, la de porschero, que no sé si existe.
No nos la dicen mucho, pero sí que es verdad que la gente no se suele ir. O sea, están muy contentos con el coche y muy tienen una satisfacción plena.
¿Y quién no, no? Y quien no.
Sí,
el que tiene un Porsche lo dice, ¿no?
Lo dice.
Pero fijaros que lo tiene oculto, pero lo dice.
Lo dice.
Luego se nos da la circunstancia, por ejemplo, que hemos desviado a algún cliente hace un año y medio, pues que quería repetir un Cayenne diésel.
Sí.
Y nuestro amado Cayenne diésel, que dejaron de fabricarlo, y le convencimos y dijimos, no te vas a equivocar, cómprate un híbrido. Y ha venido única y expresamente a decirnos a la cara qué contento estoy. Menos mal que os hice caso, el mejor coche que he tenido. Solo a decirnos eso, se ha tomado un café y se ha ido. O sea, una satisfacción para todos.
Voy a pasarme por Centro Porsche Valencia para decir claramente que estoy contentísimo.
Contentísimo.
Con el coche.
Muy bien.
Y eso que el pasado cercano es bueno, ha sido muy bueno en Porsche, el presente es prometedor, el futuro es una pasada, pero veníais de una época anterior complicada, ¿eh? Porque aquí yo tengo una discusión con la gente que hablo de Porsche y son propietarios y dijeron, ¿quién salvó a Porsche en su día? ¿El Cayenne o el Boxster? ¿O qué porcentaje? Hay una discusión, ¿eh?
Sí.
Sabes que esta es una pregunta muy de gente de Porsche.
Sí, pero yo te puedo decir, y no quiero hablar en nombre de la marca, que sí que es verdad que todos sentimos que el Boxster dio un primer empujón y el remate lo hizo el Cayenne. Dentro de Porsche al Cayenne se le conoce como bendito Cayenne, ¿no?
Sí.
Porque al final es el que más se vende, el que más satisfacción da a los clientes, le llaman el coche total, es un coche que sirve para todo, puedes ir a una boda, puedes ir al monte, puedes ir cargado a esquiar con mucha gente, puedes meterlo en un circuito y volar.
Oye, al principio parecía un poco hasta extraño, ¿no? Porque Porsche era una marca, es una marca muy de deporte, deportivo, ¿no?
Y así sigue siendo, porque el Cayenne sigue siendo un auténtico deportivo.
Sí, sí, pero que llegara un vehículo así de tipo todoterreno, la gente lo asimiló, sobre todo vosotros, los hombres de Porsche toda la vida, se asimiló, decir, oye, no sé si esto va a ser un error o qué.
Bueno, al final confías en la marca, igual que ahora con el Taycan, estamos todos convencidos de que va a ser un éxito porque esta gente cuando prepara un lanzamiento o algo más trascendente como es el cambio de estos motores y pasarnos a la electrificación, pues te aseguro que lo han estudiado.
Sí.
Estamos todos convencidos de que va a ser un gran éxito. La prueba está en que tenemos ya muchos pedidos, hay más de 100 pedidos en España, y eso que todavía la gente ni ha visto el coche.
Y ya lo han valorado.
Sí, y gente que ha hecho pedidos sin saber nada.
Sí. Da igual, no, porque confían tanto.
De... Sí, sí. Sí que es verdad que hemos tenido un Taycan en Centro Porsche Valencia escondido, lo trajeron en un camión cerrado,
sí.
Y hemos invitado a los clientes que han hecho un pedido. Para que lo viesen durante 2-3 horas. Uh-huh. Estuvimos explicándoles todo y aún ha habido algunos que decían, bueno, no sé cómo no lo he pedido antes.
Ya.
Todas las dudas que tuve.
No hubo ninguno que dijo, ninguno. Mira, en foto me ha gustado más. No,
ninguno.
Al revés, ¿no?
Sí,
todo
sí,
lo contrario.
Estamos muy contentos,
dame dos, en lugar de uno o dos.
Pues fíjate, Vicenta, ahí lo que, a nivel técnico, la pasada que ha hecho Porsche, que esto es renovado, hay que nombrarlo, es el primer coche de fabricación eléctrico que va a tener una batería de 800 voltios. Y dices, vale, esto no es una nada. Te explico, todo el estándar mundial ahora está trabajando con baterías de 400 voltios, que les permite, sí, una eficiencia y unas cargas, pero pues dijo, vamos a ver, si a mi cliente, que lo que quiere es velocidad de carga, potencia, tal, la única manera es duplicando esa batería.
Así José María. Es. Bueno, ahí está un poco el secreto de este coche, que es el que... Cuando la red de carga que se está instalando, sobre todo en los centros Porsche en España, a través de Ionity, que sabemos que ha habido otras marcas que se han incorporado a la capitalización de esta empresa, está poniendo 400 puntos por Europa. En España están previstos 26. Yo he visto un mapa donde une ciudades como Madrid, Valencia, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Barcelona.
Sí, los puntos, aparte,
en los
puntos clave.
Eso es.
De la geografía.
Y luego que la teoría está muy bien, es muy bonita, pero yo he tenido la suerte en el mes de octubre de estar circulando con un Taycan en Mallorca. Y allí instalaron unos cargadores de estos de 800 voltios. Y entonces, después de hacer bastantes kilómetros con el coche, nos llevaron a un punto de carga. Y yo pensaba, bueno, ahora veremos la realidad, ¿no? De lo que vemos en los vídeos en YouTube.
Aquí es donde está el secreto, ¿no?
Exactamente.
Y no cumple.
Vamos a ver cuánto tiempo estamos aquí. Y entonces resulta que lo enchufamos y, vale, fueron 22 minutos. Pero es que este es el Taycan que absorbe 270 kilovatios y no 350. Y estuvimos 22 minutos y repostamos toda la batería, prácticamente llegamos al 92% y porque nos teníamos que ir, pero es que a los 17 minutos ya habíamos pasado del 80%, con lo cual nos podíamos haber ido. Y luego la previsión es que en 8 minutos llegues a cargar casi 400 kilómetros, entonces ahí ya no hay excusas. Y la red Ionity es una apisonadora que va montando puntos, va instalando y cada vez va más rápido. Y la verdad es que estamos todos muy contentos, aparte de la red Porsche, que todos los concesionarios van a tener supercargadores, y luego de todos los Porsche Destination Charging que se están instalando en hoteles, en restaurantes, ya hay muchos en Valencia que lo tienen, en Castellón, Alicante está haciendo lo mismo, se está haciendo en todas las provincias, y al final yo estaba mirando hoy una página donde ves todos los puntos de carga. Y entre los de Porsche y todo el resto de marcas y todo lo que está haciendo todo el mundo, pues ya estamos cerca de los 1000 puntos de carga en la península ibérica, que son muchos puntos de carga.
Porsche todavía ofrece a restaurantes y
sí,
tal,
sí,
puntos
sí,
de carga, sí.
Sí, sí, ya os comenté la otra
sí,
vez.
Sí, por eso, es importante.
El Centro Porsche de Valencia es uno de los responsables de esas instalaciones. Y bueno, encantados de atender a la gente. Sí,
por eso,
que es verdad.
¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, en este caso un restaurante, un hotel, que sus clientes son de Porsche? ¿Con quién se pone en contacto?
Se tendría que poner directamente en contacto conmigo en Centro Porsche Valencia.
José María Taulet.
Exacto, José María Taulet.
Y luego,
en la A3.
Sí que es verdad que Porsche tiene unos baremos, que son unas mediciones que hace. Bueno, pues analiza un poco el lugar, el tipo de cliente que tiene y todo eso. Y si lo autorizan, en una semana está montado. Son dos cargadores que se pueden llegar a poner por el punto de 11 kilovatios cada uno,
ya.
Que no es un supercargador, ni mucho menos, pero sí que es verdad que está liberado para otras marcas.
¿Es muy costoso para el restaurante o el hotel?
No, es completamente gratis.
Ajá.
Sí.
Atención, atención.
Paga la factura al señor Porsche.
Exacto, hoteles y restaurantes que...
Tienen que cumplir los requisitos que pide la marca y hacer ellos la instalación.
¿Un requisito vital cuál podría ser? Primero, que obviamente tengan clientes Porsche, habitualmente.
Que tengan parking propio.
Sí.
Que estén conectados a la red eléctrica.
También, sí.
Pero sobre todo lo de los clientes, ¿no?
Que, claro, habituales, sí. Exacto, y que tengan el parking propio, no cerrado, pero sí que no esté eso...
Que esté vallado, que sea una zona propia, ¿no?
Que sea una zona propia del local.
Sí.
Y que, bueno, al final que tenga un estándar mínimo de bueno, pues que sea un buen restaurante, que sea un buen hotel...
Claro.
Y que no
o sea, cuantas más estrellas o no estrellas pues o mejor, más se acerque, pues mejor.
Mejor. ¿No? Son cargadores que están muy bien la gente y sobre todo que están liberados a otras marcas. No hay problema que llegue cualquier otro coche y si en ese momento no hay nadie cargando o no hay ningún Porsche, ¿verdad? Pues puede cargar cualquier otra marca.
¿Habéis montado mucho ya en Valencia o qué? ¿En
pues
restaurantes?
En Valencia
hoteles,
estamos, vamos por 16.
Caramba.
Que está muy bien. Jolín. Muy bien, sí. y pero tenemos intención, sobre todo el año que viene, yo personalmente, que estoy muy enchufado a esto, porque me gusta, yo quiero hacer muchos más.
Oye,
muchos
pues más. Tienes que darnos la lista y así la damos a conocer también aquí, pues caramba.
En algún campo de golf, que sé que el cliente de Porsche...
En algún campo de golf, cerca en un restaurante al lado de la Albufera.
Esos los he visto.
Esos los has visto. Y bueno, y muchos más, alguno en el centro de Valencia, en algún hotel.
Por eso, es importante
en
que
la Malvarrosa.
Me la verdad, si un día la mencionamos, caramba, para que la gente sepa.
Sí, porque además han hecho una inversión ellos, que los cargadores son gratuitos, son cargadores que están muy bien, pero sí que es verdad que hay gente que dice, bueno, lo quiero poner aquí, luego ahí resulta que tiene que tirar un cable, que tiene que cumplir unas características, unos magnetotérmicos,
y hay unos estándares de seguridad que hay que cumplir.
Claro, que luego hay que certificarlo, lo tiene que certificar a una persona de Porsche y eso al final pues tengo a gente que ha dicho vaya, al final me va a costar dinero, porque el cable que tengo que tirar es muy largo y tiene que tener una sección muy grande, pero al final es una inversión que el cargador no le cuesta dinero,
claro,
cuesta la instalación
porque un cargador de estos, bueno, no sé lo que costará, pero vamos, tiene que es una inversión importante, ¿eh?
Yo no lo puedo decir, no, pero por eso, lo que hay en el mercado,
pero que se lo imagine la gente, la pasta que puede costar
y vale la pena porque siempre el cliente que viene de Porsche, mira, se ha unido con nosotros José María, Víctor Seara, y estamos aprendiendo. ¿Has visto que nosotros decíamos Taycan y él dice Taycan?
Taycan, es Taycan, ¿no? Bueno, buenas tardes
buenas
a todos. He llegado un poquito más tarde y voy a contar por qué. Y tiene que ver con Porsche. No por hacer la pelota a José María. No, ni a la marca, no. Pero ¿qué pasa? Anoche decidí ver un documental diferente y voy a elegir de estos de construcción, y ahí vais a ver por dónde voy. ¿Y qué documental elegí? De cómo se construyó y cómo cambió Porsche como marca para construir el Panamera.
Sí.
Es algo que recomiendo, es sorprendente lo bien que está hecho el documental y las cosas que
se ven. ¿Y dónde está el documental?
Hay coches, bueno, lo vi en National Geographic, pueden ver de alguna manera, ¿no?
Sí,
cualquier plataforma disponible.
La diferencia entre un coche y un Porsche. Es que, de verdad, es alucinante, sorprendente lo que se puede, o todo lo que se puede generar alrededor de la construcción de un automóvil. Increíble.
Es increíble. Bueno, y lo que se ha hecho con el Taycan en Zuffenhausen, que al final ha sido una revolución aquello para toda la ciudad de Stuttgart, porque han hecho incluso un túnel para no alterar diferentes edificios respetando el diseño industrial que tenían y no se podían tocar. Han hecho un túnel de casi un kilómetro de largo que va sobre elevado para pasar de una zona a otra las carrocerías de pintura a la zona de ensamblaje. Es una locura. La gente cuando habla de que se van a perder puestos de trabajo en Porsche, ya hay 1.500 personas más trabajando en esto desde que se lanzó el coche. Y van creciendo, sobre todo con temas de conectividad. En el 2015 había 26 personas, hoy superan los 1.000.
El coche conectado va a ser una gran diferencia.
El coche conectado es una de las grandes diferencias, sobre todo el Taycan. Taycan tiene muchas cosas que se pueden adquirir a posteriori si no lo has configurado, gracias a la conexión que tiene el coche. Es una virguería. La verdad es que estamos alucinados con él. Yo lo he estado conduciendo y te das cuenta que es un productazo.
El coche conectado te permite al fabricante tener el coche monitorizado en todo momento, saber cuando tiene un problema, avisar al cliente. Imagino que en esto Porsche intentará estar a máximo nivel.
Sí, lo está. Porsche para todo procura estar al máximo nivel. Quizá no seamos los que más aceleremos, los que más corramos, pero siempre estamos ahí. Bueno, aquí sí que puedo decir que con los frenos, la verdad es que los frenos de Porsche son un escándalo. Frenan estos coches, verdaderamente ahí destacamos, y en todo lo demás siempre estamos al máximo nivel. Y si no, es la máxima exigencia.
Oye,
dentro de la marca.
Estoy viendo aquí algunos compañeros que ya han probado el vehículo. Te voy a decir un defecto que le ven al coche.
A ver.
Claro,
sino,
claro, todo claro. Bonito, todo bonito. Ah. Que no ruge.
Que no ruge, da igual. Da igual, te lo puedo asegurar. Tiene unas reacciones que te da exactamente igual que ruja.
Lo veo y dice, hombre, es que no ruge. Sí, es verdad, sí. Es que no, tener un Porsche que no ruja. Entonces, tendréis que inventaros algo, ¿no?
Bueno, lleva un sonido electrónico que está sacado, esto lo sabe poca gente.
Sí.
El sonido tiene...
corta micros, Vicente, así lo sabemos solo nosotros, corta micros.
Venga, vamos.
Se traslada dentro del habitáculo y una parte al exterior y es la grabación exacta del motor a 16.000 revoluciones dentro de una cámara de sonido y se ha digitalizado para que se traslade dentro del habitáculo. Entonces, cuando aceleras es como una nave y hace... y suena muy bien. Y eso lo oyes tres veces y ya has olvidado
José
el
María,
otro rugido.
Ese sonido que tú acabas de hacer, sí. Lo queremos, ¿eh? Porque aquí como somos vale. Emisora de radio, queremos poner el sonido de ese.
A ver si David lo puede buscar por ahí.
Os lo encontraré.
Si no lo grabas tú, José María, y nos lo envías.
Vale, vale.
Un WhatsApp
lo pediré,
y ya está.
Lo
WhatsApp y nos envías. Nos
bueno,
envías
ocho
sonido.
Cosas, ocho sí. Avances tecnológicos que han hecho, en este caso, Porsche. O Porsche, que ya te estoy pillando, ¿eh? José María, es Porsche.
No, es que me estás pegando lo de Porsche y yo he dicho siempre Porsche.
O sea, lo llamamos Porsche también, ¿no?
Sí.
Porsche y Taycan.
Muy bien.
Vale, que quede claro.
Porsche, Taycan.
Porsche y Taycan.
Bueno, el Advanced Climate Control, que es un sistema... Hay que entender que en los coches eléctricos, todo lo que... Ya no tienes el calor residual del motor para generar calor.
Muy bien.
Y etcétera. Entonces, todo viene de la batería de tracción de que mueve el coche. Pues con este sistema consiguen que sea lo más eficiente posible.
Muy bien.
Luego cosas como que la habitabilidad, la ventaja que hablamos antes de entrar en antena, que un coche eléctrico te permite colocar las cosas en sitios distintos que un coche de combustión.
Lo que pasa es que Porsche con la batería, por ejemplo, le ha abierto unos huecos que aún cabrían ahí unas cuantas celdas más de baterías para que los ocupantes traseros puedan llevar más abajo los pies y no vayan muy, muy doblados. Y es muy cómodo detrás, muy cómodo.
Luego el techo panorámico ultraligero, que es casi un metro cuadrado.
Sí, y que además lleva unas células que van mitigando la fuente de calor. Está muy bien.
Claro, porque un techo de cristal es muy bonito, pero un día de agosto...
Claro. Y aquí en Valencia te puedes morir. No, está muy estudiado.
El Boxster HV, que es la parte del motor.
Sí.
Las taloneras especiales que han hecho con un sistema que es para aumentar la rigidez con las baterías.
Sí, es que es parte... La batería es parte del...
Estructural.
Estructural, con lo cual...
Claro. Servofreno electromecánico, muy importante.
Muy importante.
La regeneración es bestial en este coche.
265 kilovatios.
Pero luego hay que pararlo, porque pesará.
Sí, pero yo te voy a dar un dato, que esto lo he vivido yo. Igual que lo del supercargador, también lo he vivido. Nosotros en Mallorca bajamos un puerto de montaña de 16 kilómetros y las pruebas que nos hacían los alemanes era a ver cuánto recuperáis. De kilómetros. Hubo un compañero mío que llegó a recuperar 46 kilómetros bajando, eran unos 18 kilómetros y medio el puerto, y le dieron un premio por recuperar.
Muy bien.
O sea, y eso es gracias a la recuperación de 265 kilovatios que tiene.
Bueno, pues con permiso de Porsche hemos dedicado gran parte de la primera media hora. Seguiremos, por supuesto,
muchas
con Porsche, pero gran parte de la segunda media hora también hay que dedicarla a una prueba que hicimos el viernes, ¿te acuerdas, Víctor Seara? Hicimos unas pruebas de los Mercedes-Benz. ¿Eh?
Sí, de los Mercedes-Benz.
No de cualquiera.
Yo sobre todo me encariñé con uno, ¿no?
Sí, ya por eso. Bueno.
Se notó mucho. Bueno, tú también estás un poco encariñado.
Por eso, yo también. Oye, no te vayas, Víctor, que vamos a hablar enseguida. Estará con nosotros el jefe de prensa de Mercedes-Benz en España, Juan de la Rocha. Estamos con él en unos segundos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Solo esta semana en Automóviles Nemesio hasta el 40%. Hasta el 40% de descuento en Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent. Unidades en stock. Nemetízate.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Lo estabas esperando. Vuelve la Feria del Automóvil. Este año con más de 4.500 coches para elegir y los mayores descuentos del año. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Enseguida estará con nosotros Ángel Rivilla, hablaremos de Pera Navarro, el director general de tráfico, que ve un disparate las cifras de siniestralidad y alerta de la mortalidad de peatones, ciclistas e incluso de patinadores en las urbes. Pero antes, hemos estado comentando cosas, David y Diego, sí. Hemos hablado de Porsche, y vamos a seguir hablando porque está con nosotros José María Tauleta aquí, pero el viernes, Víctor Seara, tuviste casi un Fórmula 1. ¿Eh?
Bueno, es el coche que va delante de los Fórmula 1 cuando la carrera está neutralizada y en carreras cuando hay demasiado movimiento por
es
parte de algunos pilotos.
Es el único coche de calle capaz de ir delante de un Fórmula 1.
Sí, sí, sí. Y va con... Bueno, no voy a decir que puede ir a la misma altura que un Fórmula 1, pero cuidado, ¿eh?
Sí.
Que eso es una auténtica bestia.
Víctor, ¿sigue pilotando los Mylanders? Sí. Y dice que no es fácil ir ahí delante, ¿eh?
No debe ser nada fácil, sobre todo por las prestaciones que tiene ese coche. Pero estamos hablando de un coche de casi 600 caballos con... Bueno, me corregirá Juan, versiones.
Sí,
cinco versiones, una versión de cuatro puertas.
La GT, la GTC, nueva, la GTR, bueno, la GTR Pro, bueno, hay un montón. Sí, sí, sí. Bueno, por eso, vamos a hablar con Juan de la Rocha, el jefe de prensa, director de comunicación de Mercedes-Benz en España. Don Juan, buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Ya que no estás en Valencia, ya no estás tan bien, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad que hemos estado una semana entera... recorriendo varios puntos, entre otros Valencia,
sí.
Y disfrutando de buena compañía y, bueno, pues también de nuestras novedades del año, uh-huh. Entre ellas, efectivamente, el AMG GT.
El AMG GT, que sí es verdad que tiene varias versiones. Una de ellas creo que hasta muy limitada, 750 unidades, creo recordar.
Efectivamente. ¿Mm? Sería el AMG GTR Pro, sería el vehículo más radical, más de circuito, de hecho... implementamos sistemas que vienen de la competición. Tenemos dos modelos de los que no hablamos, pero que están, que es para adquirirlos los clientes particulares que los quieran,
sí.
Que son el GT3 y el GT4 para competición. Entonces, directamente de la competición implementamos elementos como suspensiones regulables en un coche ya de por sí radical como es el GTR para hacer algo muy exclusivo, muy racing, que son los GTR Pro, uh-huh. Y que limitamos, como comentabas, pues a un número limitado y exclusivo para que, bueno, realmente sean una joya también dentro de los garajes de los afortunados clientes.
Hubo pocos que pudieron probar este vehículo, entre ellos Víctor Seara, tus sensaciones magníficas, supongo, ¿no?
Totales, absolutas, y sobre todo, bueno, por tener la sensación que nunca la había tenido de ir en un coche que... compite, se puede decir, con los Fórmula 1 en el mismo momento de una carrera, ¿no? Algo
sí.
Realmente increíble,
sí.
No solamente por la calidad y por todo lo que conlleva ese tipo de producto, sino también por el lo que significa, ¿no? A nivel deportivo,
sí,
ese mismo coche.
Sí. Bueno, y en la exigencia, ¿no? Al final sí que compite con los Fórmula 1. El pace car tiene el desafío de mantener los motores y los vehículos en su punto óptimo, que lógicamente para eso hay que ir rápido, ¿eh? O sea, es una exigencia y es una responsabilidad para la marca tener un coche desarrollado capaz de circular delante de los Fórmula 1 a una alta velocidad que permite pues no deteriorar las mecánicas en esos momentos en los que no se puede correr, ¿no?, en la carrera.
Bueno, esto es lo más bestia de Mercedes-Benz, lo más bestia, pero Mercedes-Benz tiene un montón de vehículos, de modelos de los cuales hay que hablar y que presentabais el otro día. No sé por dónde empezar, si por el Clase B, por ejemplo, podría ser por Sport Tourer, ¿o qué?
Pues mira, me parece muy bien que empecemos por el B, que fue el primero en llegar en el año que estamos, un poco lo que, por poner en antecedentes a los oyentes, nosotros todos los años hacemos una recapitulación de los modelos lanzados y os visitamos en Valencia pues con un montón de novedades que han salido a lo largo del año, y este año empezamos con el B, que es la versión más espaciosa que tenemos en los compactos. sin renunciar a un carácter dinámico que se ha mejorado mucho con el diseño más afilado del vehículo. Uh-huh. Y, por supuesto, con un elemento fundamental hoy en día para los clientes que nos lo exigen cada vez más, que es todo el tema de tecnología, conectividad, etcétera. Ahí nosotros marcamos un poco la pauta con el año pasado con el MBUX, el sistema Mercedes-Benz, sí. User Experience, es un nombre muy muy largo, pero bueno, al final, resumiendo, es cada vez una telemática más inteligente, un coche, sí. que nos hace la vida cada vez más fácil, se acopla más fácil a nuestro teléfono, incluso al smartwatch, pues nos vamos a integrar de la manera más intuitiva posible con la vida del usuario, de hecho.
Una tarjeta gráfica, tengo entendido, sí, que magnífica,
sí,
¿no?
Sí, 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 efectivamente. Y la tarjeta gráfica viene directamente de las videoconsolas, para que tengas una idea. La capacidad que tiene, pues nos permite manejar de una manera muy fluida gráficos muy de alta definición. Uh-huh. Y hay un elemento que os iba a comentar, que es la capacidad de aprender y de escuchar las órdenes habladas de una forma natural. Por ejemplo, le decimos al coche, tengo frío, él sabe que lo que queremos es regular la temperatura y nos la sube automáticamente, ¿no? Tengo hambre y te da una lista de los restaurantes en la zona. Incluso si le preguntas, voy a necesitar gafas mañana en Pinedo, y te devuelve la previsión meteorológica, ¿no? Entonces, el desafío es no tener que aprendernos como antes, como robots, comandos estrictos, sino que, lo que decimos, de una manera intuitiva.
Oye, lo más próximo es, ya tengo hambre, y que salga de la guantera ya el café con leche y el donut, ya casi.
Todo llegará, Vicente.
Todo llegará. Llegará de tal forma que hacías alusión el otro día a la contaminación, al NOx y tal, ¿no? Y dice que todo esto está solucionado. Y hemos empezado el programa incluso con esta curiosidad, que puede llegar un momento que un Mercedes-Benz, pues el aire que aspire esté más contaminado que el que expulse. ¿Okay? Sí,
efectivamente, sí. Hay un artículo por un medio italiano que estuvo midiendo las emisiones de nuestros vehículos y llegó a escribir plan jocoso, ¿no? El Mercedes-Benz que limpia la ciudad, ¿no?
Sí.
Que no es cierto, lógicamente, pero sí que es verdad que la realidad es que nuestros sistemas de escape equipan tantas medidas tan perfeccionadas después de la experiencia que tenemos ya en desarrollo de motores, que técnicamente hemos solucionado el problema de emisiones de NOx de los diésel. Sí. Hoy en día un vehículo diésel está entre 20 o 30 miligramos por kilómetro en circulación real, nuestros coches. Es decir, cogemos los coches, hacemos miles de kilómetros con ellos sin simular ningún ciclo, sino en la carretera, usando en diferentes escenarios, y nos dan esas cifras que contrastan con los 114 miligramos, es decir, 20 a 30 versus 114, que serán obligatorios el año que viene. Y que además, como comentábamos ahí, os puse un gráfico, con el motor caliente, que es cuando más eficaz es ese sistema, es que bajamos de los 10, a veces es que son irrisorias las emisiones de NOx. Por lo tanto, ya no es un problema. Y hay que tener en cuenta que el tubo de escape de un vehículo no solo emite NOx, ¿no? Y entre otras cosas, lo que emiten es CO2, tanto los de gasolina como los diésel. Y los diésel, en CO2, es donde son más interesantes, ¿no? Porque consumen menos y emiten entre un 15 y un 20% menos de CO2, que también es dañino para la atmósfera. Entonces, al final, el comprar vehículos gasolina para gente que va a hacer muchos kilómetros tampoco tiene sentido ni para su bolsillo ni para el medio ambiente, porque lo que estamos haciendo es emitir más CO2 cuando realmente, como decimos, a día de hoy el NOx no es un problema. ¿Qué pasa? Que hay vehículos antiguos con unas normativas diferentes y unos sistemas pues nada que ver con los actuales de depuración, que sí que efectivamente tienen unos valores de NOx sensiblemente superiores. Entonces, lo más interesante sería renovarlo y poner la tecnología puntera que hay hoy en día en la industria en la calle, para que usemos todos unos motores más limpios, ¿no? Esto es como pues los móviles cada vez tienen mejores baterías y son más eficientes.
Pues, claro, Juan.
Al final lo que estamos haciendo es aportar una tecnología que lo que queremos es que se ponga en la calle, ¿no?
David.
Sí, Juan, en este caso estás hablando del tema de eficiencia energética, de ecología, y yo quiero aprovechar ahora que tenemos aquí en el estudio tanto, bueno, a ti no te tenemos, pero estás con nosotros hablando de Mercedes también
como si estuviera.
José María Taulet de Porsche con nosotros, y felicita a las dos marcas, a Mercedes Porsche por Mercedes, porque han llegado a la fórmula, y en el primer fin de semana ambas marcas han estado en el podio. cosa muy difícil de llegar a, en este caso, a una competición, en este caso eléctrica, y como nos decía hace una semana y algo, dos semanas, Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E, nos decía en nuestros micrófonos que es la primera vez que todas las marcas, que has conseguido tener 9 marcas en una competición que depende de la FIA. Bueno, en este caso, la felicitación para los dos, oye,
muchas gracias,
y
David.
Seguro que vais
muchas
a dar gracias, mucha diversión en este campeonato de 2019-2020, sí, y llegando de nuevas a una competición que para mí tiene mucho mérito. ¿Eso tú lo has visto alguna vez, Víctor, en Fórmula 1, llegar de la primera carrera un coche nuevo y que suba al podio?
Bueno, no, la verdad es que, que estaban llamadas a hacer este papel,
Sí.
Las marcas que llegaban, ¿no? Estábamos hablando de dos marcas protagonistas a nivel mundial en el mundo del automóvil, habían llegado por algo, ¿no?
Sí.
Ahí un campeonato que, por cierto, hace algunas horas se confirmó que ya tiene el estatus de campeonato del mundo de Fórmula E, junto con la Fórmula 1 y otros y otros campeonatos como el WEC, por ejemplo, estatus de campeonato mundial de la Fórmula E. Desde hace algunas horas lo confirmaron.
Como curiosidad, Juan de la Rocha, antes hacías alusión a que decías tengo hambre y te hacía caso el Mercedes-Benz. Quiero recordar que incluso haciendo gestos, ¿no? En algún modelo le haces algunos gestos con las manos y también te obedece, ¿o qué?
Efectivamente. El CLA,
sí,
presentado este año también a principios de año, en Las Vegas, de hecho,
sí,
introducía todavía más funciones de inteligencia, como por ejemplo reconocer que el usuario está acercándose hacia el lado del copiloto a recoger de ahí una bolsa. Entonces, estando, por ejemplo, estacionado a oscuras, nos encendería automáticamente la luz.
Ajá.
O podemos hacer un gesto para que vaya a funciones que tengamos guardados en favoritos, o incluso si el ocupante del asiento del copiloto acerca la mano a la pantalla para accionar algún menú, detectamos que es el ocupante, no el conductor, y se le hace más grande, por ejemplo, su lado de climatización o su asiento, o se agranda el icono, pues teniendo en cuenta que la persona que lo va a usar es alguien en cada lado del coche, ¿no?
Sí.
Vamos evolucionando, como comentaba, un sistema basado en la nube también, que bueno, nos permite aumentar los servicios cada vez más.
Y un detalle más, ayer hablábamos de las ventas de vehículos, prácticamente bajaban todos, pero no los sub, y sobre todo los sub premium, y ahí tenéis uno vosotros que es pionero casi, ¿verdad?
Sí, sí, en los sub somos la marca que más ofrecemos en cuanto a carrocerías.
Sí.
Tenemos ahora, incluyendo un sub premium 100% eléctrico como es el EQC, 9 carrocerías sub suponen para nosotros a nivel mundial más del 30% de las ventas, y precisamente este año hemos renovado el que es el pionero dentro de los sub premium, el anterior ML, ahora llamado GLE. Con pues numerosas mejoras, lógicamente, tanto en tecnología como en espacio. Ofrecemos por primera vez la posibilidad de 7 plazas y especialmente una característica que no queremos dejar de lado en un SUV, que es su capacidad off-road, ¿no? A pesar de que no son todoterrenos 100%, incorporamos una suspensión neumática gestionada por una red de 48 voltios, electroneumática, por tanto, que es realmente ahora mismo el referente en
De Diego tuvo una prueba en la jornada de ayer.
Juan, ayer pude probar el EQC. La verdad es que me emocionó. El trabajo que se ha hecho es increíble, en este caso por parte de Mercedes. Y claro, toda la gente dice, pero yo con el EQC igual no me cuadra. Quiero tener otro tipo de coche eléctrico dentro de Mercedes. ¿Cuál es el plan para lo? Si podéis hablar un poquito de lo que va a llegar en el próximo año y el año que viene.
Sí. Bueno, nosotros estamos totalmente volcados en el futuro inmediato, que es la electrificación de nuestra gama. Vamos a tener 10 modelos de aquí a 2 años, nada más. O sea que va a ser un lanzamiento de modelos bastante.
El Smart solo va a ser eléctrico ya a partir de enero.
Exacto. El Smart ha sido el primer vehículo que tenemos eléctrico y que convivía con la versión de gasolina, que ya deja de ofrecerse. Y a partir de enero solo tendremos la versión 100% eléctrica. Tenemos el EQC, como comentabas, un SUV sobre la carrocería del GLC, sobre la plataforma del GLC, pues transformado para ser eléctrico.
Sí.
Pero tendremos también un EQV, que además el EQV, que es un monovolumen premium de gran tamaño, está producido en España a nivel internacional. Es muy importante para la industria española tener este modelo en su cartera de producción, y tendremos también modelos compactos, EQA, ya hubo un concept car, tendremos también un EQB, incluso en el último salón de Ginebra lo que enseñamos fue un Vision EQS. Estamos hablando ya de modelos con 700 kilómetros de autonomía, la posibilidad de cargar en tan solo 20 minutos, uh-huh, estos casi 700 kilómetros de autonomía, al 80%, porque las baterías hasta el 80% tienen una velocidad de carga muy diferenciada del 80 al 100, pues en solo 20 minutos podríamos cargar ya pues unas autonomías realmente muy superiores a los que estamos acostumbrados. Y vale, todo ello es gracias a una inversión muy importante que estamos haciendo.
Sí.
Que ponemos cifras y son un poco mareantes cuando vemos la economía de cada uno de nosotros en nuestra casa, porque hablamos de 10.000 millones para desarrollar los coches eléctricos, claro, otros 1.000 millones para las fábricas y otros 20.000 millones para garantizar el suministro de celdas de batería, que es el elemento que compone las baterías.
Sí.
Todo esto es lo que estamos ahora mismo invirtiendo en una transformación que sí o sí pues va a venir y va a ser paulatina y que nos en toda dará, la gama.
Nos pero... dará la oportunidad de poder seguir charlando y cambiando impresiones con Juan de la Rocha, porque se nos han quedado muchos modelos en el tintero, pero bueno, para otra oportunidad quizá, ¿eh, Juan?
Sí. Muy bien. Para cuando deseéis. Encantados de atender.
Un abrazo muy grande, Juan, por estar ahí. Hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias. Saludo. Juan de la Rocha es el jefe de prensa, el director de comunicación de Mercedes-Benz en España. Aquí estamos en Luz de Cruce. Enseguida nos adentramos en una pequeña tertulia de Fórmula 1 y buscamos también al hombre de nuestra seguridad vial, que es Ángel Rivilla. Y seguimos hablando un poquito más de Porsche. Faltaría más. COPE más Valencia. Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter adelanta los descuentos de feria. Liquidación stocks fin de año. Más de 400 unidades. Sé el primero en elegir. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Volcenter. Pista de silla.
Y otro martes, ese día gris en el que queda mucha semana por delante, o en el que disfrutar con tu BMW X2 de toda la semana que tienes por delante. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Seguimos adelante. Un Porsche Taycan. Que lo diga bien, ¿eh? Taycan.
Con el acento alemán, ¿no?
Taycan. Bueno, pues a bordo del Porsche Taycan vamos con... Tiene que ser una pequeña tertulia.
Sí.
Ligera tertulia. Chiquitina tertulia de Fórmula 1. No sé, ¿cómo,
bueno,
cómo
ves tú, Víctor? Tenemos tiempo hoy porque a partir de ahora es la pretemporada. Ya sí, se abrió la pretemporada. Hmm. De hecho, están probando todavía en Abu Dhabi.
Sí.
Prueban hoy, prueban mañana, después que terminó el campeonato. Este pasado fin de semana, aunque ya no había nada en juego. El campeonato de pilotos está en manos de Hamilton, el campeonato de constructores está en manos de Mercedes y las cosas, o lo único que quedaba podría ser, era esa lucha interna que había en el equipo Ferrari y ver cómo iban las cosas. Tampoco les fue demasiado bien,
sí,
porque terminaron cuarto y quinto en el Mundial, en la carrera tuvieron sus más y sus menos, no entre ellos, entre Leclerc y Vettel, pero sí... un pit stop que estuvo bastante dudoso por parte de Ferrari, sobre todo en el de Vettel, y cositas que siempre tiene a nivel de estrategia el equipo Ferrari, que como siempre prometen para el año siguiente se van a mejorar. Veremos.
Mi sensación en Vía a Betone 4, no están en la casa Ferrari, no están nada felices.
Bueno, no están felices, pero tienen que mejorar obligatoriamente,
sí.
Y también hay que tener en cuenta que muchas veces, y ellos fueron parte, Ferrari me refiero, a ciclos, ellos ocuparon un ciclo,
estuvieron en la parte
más
alta,
importante con Michael Schumacher del 2000 al 2004, y por qué no se puede llegar a abrir un ciclo un poquito más adelante. Yo creo que no, después de este ciclo de Mercedes, que probablemente sea el más fuerte, el más extenso que ha habido en la historia de la Fórmula 1, puede venir otro, pero también se pueden alternar.
Bueno, rumores del paddock, no era un rumor que Fernando Alonso estaba, no podemos dejar de hablar de Fernando Alonso, estaba en este caso en esta carrera, es el cierre del campeonato, él se tenía que dejar ver. Uh-huh. Está muy claro que 2020 no, pero ¿alguien ha hablado por allí 2021? De una posible vuelta con el cambio de... hay un cambio importante de coche en 2021.
Sí, a lo mejor no es tan importante como lo
quieren
que parece,
presentar, ¿no?
Pero bueno, es un cambio por lo menos más grande del que hubo en estos retoques de reglamento que a veces hay cada 2 o 3 años, o cada año, mejor dicho. Estaba anunciado que iba a estar en algunas carreras, estaba en esta última, donde nadie puede faltar, esa carrera de Abu Dhabi, es el mejor centro de negocios que existe en todo el mundo, ese paddock...
Es el segundo Mónaco casi, ¿no?
Ahí funciona a full.
Todo.
A tope. Y... En clave 2021 es donde se puede jugar todo. Anduvo circulando un rumor de que Vettel podía llegar a anunciar, de que su retirada, de que se puede ir. De todos modos, no se puede decir ni que sí ni que no, a pesar de que él llegó ayer y dijo que no iba a haber ninguna novedad en torno a eso, que eran invenciones de los periodistas. Pero no olvidemos que Nico Rosberg fue campeón del mundo y menos de 10 días después, creo que fueron 8 o 9, dijo que se retiraba.
Sí,
cogió por sorpresa a todos.
Bueno, quien no se retira es Honda, ¿eh? Honda dice que se queda. En
por
este
lo
caso,
menos en 2021.
Y Renault,
comunicado un poco raro.
Sí, ¿y Renault qué opinas que puede
y
pasar?
Y Renault se quedará. Yo creo que al final se terminarán quedando. Si no, se va a transformar no en monomarca, pero en...
Claro, es que la gente tiene miedo que se convierta la Fórmula 1 en una competición de dos motoristas, en este caso, nada más.
Exacto. Entre los que estuvo Porsche. También en algún momento se barajó el nombre de Porsche.
No solamente como
Fórmula
motorista,
1,
sino como,
de esta Fórmula
como escudería.
Me refiero a volver a entrar, claro, como escudería. Que recordemos que, por cierto, estuve con ese cochecito en mis manos hace un rato, pues también estuve de orden ahí en mi despacho. Uh-huh. Y dije, uy, este coche, pues era el Porsche que en la década de los 60 tuvo Porsche como equipo. Porsche no estuvo solamente como motorista en la Fórmula 1, sino que estuvo también como equipo y su coche era color plateado. Por cierto.
Bueno, oye, los organizadores del Gran Premio de Países Bajos aseguran que el circuito de Zandvoort estará
que se apuren,
listo,
que se apuren
tiempo.
Porque las obras las vi ayer,
¿sí? ¿Cómo va?
Promete espectacular. No sé, yo las veo como al 30%.
Pues dice que no se preocupe nadie, que lo van a tener.
Dicen que sí, bueno, el tiempo no les ayuda.
Vicente,
ahí,
las notas de prensa lo soportan todo,
Por eso. Sí. Bueno, está con nosotros Ángel Rivilla. Hola Ángel, buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿De qué hablamos contigo? Porque yo sé que te gusta la Fórmula 1, te encantan los Porsche,
podemos hablar de la maravillosa temporada que ha hecho Carlos Sainz, de los duelos que hemos visto entre Verstappen, Leclerc, el año magnífico de Mercedes, ¿verdad?, con Hamilton a la cabeza.
Sí.
Los próximos circuitos que vamos a tener, que uno de ellos dicen que tiene un peralte superior al de la Indy, con lo cual yo creo que en lo que es el mundo de la Fórmula 1, se nos va a decir un año muy interesante. Ya hemos vivido un año interesante y esperemos que el 2021 tengamos a uno de los más grandes, ¿no?
Oye, mira por dónde yo no te he llamado por eso. Creo que son las cosas, Te llamo por algo un poquito peor, porque tú, como experto en seguridad vial, ya sabes que Pera Navarro ayer dijo y vio como un disparate las cifras de siniestralidad y alerta de la mortalidad de peatones y ciclistas en las urbes. 1.005 fallecidos. Estamos hablando de algunos menos, un 8% menos que el año 18. No sé, esto era de esperar, que iba a reducirse, pero no sé si lo suficiente o qué.
Bueno, yo lo de era de esperar es algo que no lo tenía tan claro, ¿no? Porque llevábamos unos años en los que no teníamos una reducción de la siniestralidad, especialmente de la más grave, sino todo lo contrario. Íbamos aumentando el número de accidentes, el número de personas heridas graves y el número de fallecidos principalmente, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, que tengamos una reducción de un 8 o 9% y que terminemos el año así, pues no es una noticia de la que tengamos que estar satisfechos, pero creo que es un avance, es un progreso.
Sí.
En cuanto a las comunidades autónomas, la protagonista o una de las protagonistas de esta reducción es la Comunidad Valenciana.
Sí, es verdad.
Tenemos 39 fallecidos menos que el mismo día del año anterior, ¿no? Con lo cual, si estamos hablando de que han fallecido 90 personas menos, prácticamente el 50%, ¿no? 40 y poquito por cien de esa reducción somos protagonistas en la Comunidad Valenciana, debido también a que el año anterior fue especialmente malo. Pero bueno, en la Comunidad Valenciana la cosa va mejorando, exactamente igual que en Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, 12 comunidades autónomas se reduce la siniestralidad.
Y hace alusión a, sobre todo el director general de tráfico, a la mortalidad de peatones, ciclistas y también de patinadores. Espera un segundo porque quería
dar. Sí, José María, quería preguntarle a Ángel una cosa. A ver, aquí ya no entra como hombre vecino de Valencia.
Como valenciano, Ángel, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Oye, igualmente. Mira, nada, muy rápido. Precisamente por el tema de los peatones, yo vivo en una zona que está muy en el centro, que es al lado de la Plaza de América, y hay un paso de cebra que es por donde entran los autobuses en dirección contraria por Navarro Reverter, que ahí ahí se va a matar a alguien. Porque en cada vez que se pone en verde el semáforo, el autobús tiene que pitar a los peatones, pero de una manera brutal, porque la gente está mirando en la dirección contraria. Y yo os digo que ahí va a pasar algo, porque hasta mis hijas de 4 años advierten a la gente de que se ponga hacia atrás, porque el autobús viene lanzado y además solo tiene 7 segundos el autobús para cruzar, porque lo hemos calculado desde casa, que lo vemos. 7 segundos para mover el autobús y cruzar la Plaza de América y entrar por Navarro Reverter. Con lo cual, cuando llega el paso de cebra, yo no sé a qué velocidad va, pero como uno adelante un paso, porque está mirando a la derecha y no a la izquierda, lo atropellan. Ya. Y si no ha pasado ya.
Mal hecho por los peatones también, por cierto. Bueno, es lo que pasa, sí.
Y habrá que estudiar, ¿no?
Sí. 7 segundos, ¿eh?
Claro, porque eso es muy poco tiempo. Entonces, evidentemente, bueno, ya sabemos que tenemos unas velocidades de circulación que no se pueden superar. Y si estamos hablando de una vía que tiene un único carril por sentido, en este caso la velocidad son 30 kilómetros por hora. Yo creo que esta tiene alguno más, ¿verdad?
Sí, pero a mí lo que me preocupa son los 7 segundos.
Es que muy poco tiempo.
El chofer no tiene tiempo de nada. Porque tiene que salir, porque si no se queda en medio y bloquea todo.
Y de todas formas es eso. Estamos ahora mismo siendo, pues, sometiendo a nuestra ciudad a unos cambios constantes y, evidentemente, pues, los peatones tenemos que no solo acostumbrarnos, ¿no?, y caminar de memoria, sino que tenemos que observar a ambos lados y,
por supuesto,
y es una de las cosas que...
Oye, Ángel, tenemos que terminando, hablamos en próximos días, yo me quedo con una noticia que se ha producido hace tan solo unas horas, un chaval, un niño de 3 años que se escapa del colegio, se escapa de la guardería, y atención, porque ha estado 1 hora fuera de la guardería, por las calles, y lo curioso es que no lo ha atropellado ningún coche, ¿sabes por qué? Porque su padre le había enseñado lo que era el verde y el rojo en los semáforos.
Caray.
Y cruzaba los semáforos en verde cuando lo tenía él en verde.
Tengo todo, vamos, la piel de gallina.
Tremendo, ¿eh? Sí, tremendo. No le ha pasado nada al niño gracias a que su padre le había, o su padre y su madre, obviamente, su familia, le había mostrado qué era cruzar en verde y cruzar en rojo.
La importancia de la cultura de la prevención, Vicente, de que enseñemos a nuestros pequeños desde el primer minuto a cómo comportarse en un espacio en el que existen determinados peligros.
Sí.
Y no se trata de meter el miedo en el cuerpo, sino lo contrario, ¿no? De buscar las fórmulas para garantizar la supervivencia y que todo se transcurra con normalidad.
Rivilla, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas
Hasta
tardes.
Luego, Ángel
Buenas
Rivilla, tardes. Nuestro experto en seguridad vial aquí en Luz de Cruce.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce.
Bueno, que nos vamos, sí. Nos vamos tranquilamente, pero con un buen coche, con un buen vehículo, un Porsche. Llegando usted,
Porsche,
es que,
Taycan.
Antes había un anuncio que decía, ¿no? Quiero un Porsche, no, que le aparecía, ¿no? El mago, sí. ¿No? Y le decía, quiero un Porsche, y le ponía un Porsche.
Una terraza.
¿No? Una terraza, exacto. Sí. En realidad se llama así, Porsche, sí. No tenemos que decir Porsche, ¿no? Sí. Es que eso entró a la confusión de la gente, claro, quiero un Porsche.
Vicente, a mí una cosa que me ha alucinado, aparte de esto que he comentado con José María de las baterías de 800 voltios, ¿por qué un cambio en un coche eléctrico? Bueno, que nadie lo ha hecho.
Sí, a ver, realmente lleva 2 marchas que no puedes articular tú. Lo único que tiene que hacer el coche es que si estás en posición Sport o Sport Plus, hace que tus primeros kilómetros sean de máxima revolución y luego ya entra la segunda, que hace que ya puedas estirar mucho más el motor. Pero esa primera aceleración instantánea.
Nosotros no podemos estirar más el programa, desgraciadamente. Termina a las 4, con lo cual, José María, gracias por estar con nosotros. A ver si viene más a menudo, caramba.
Sí, encantado de venir y de que me invitéis. Muchas gracias por todo.
Centro Porsche Valencia. Sí,
Vicente, yo dejo a la gente que investigue por qué Taycan Turbo. No lo contamos, no, que lo investiguen.
La próxima.
Víctor Seara, nos tenemos que ir ya hacia, hacia el karting Valencia Karting
Center. Ahí estamos.
Fuente del Jarro. ¿Lo has cambiado de sitio o sigue estando la Fuente del Jarro?
Sigue estando.
Ah, vale.
¿Cómo lo vamos a cambiar?
Para estas fiestas, todo el mundo allí, ¿no? A hacer carreritas.
Todos. Ya se están preparando la fiesta, las cenas de empresa, bueno, comidas, todo.
Valencia Karting Center.
Oye, qué gustazo pegarle al jefe una cerrada ahí en el.
No. Al jefe no. Se le respeta.
Creo que no.
Que tengo mano ahí.
Creo que no.
Vamos, adiós. Hasta luego. Adiós. Llega la información aquí en COPE Más Valencia.